no sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias, y comenzamos semana y comenzamos jornada en este show que te va a acompañar como siempre hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Hoy viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Por supuesto, veremos una peli en el videoclub de Carlos Padilla y hablaremos con la psicóloga Anabel González. Todo esto y más en los próximos minutos, pero antes, lo mejor de este programa la semana anterior. Vamos con ese agente de Laura Pausini en italiano y el error que no me voy a poder perdonar.
Ma volte poi basta un sorriso solo a sogliere in noi anche un inverno di gelo.
Parece una intro de dibujos animados, por lo demás.
E ripartire da zero.
Está muy bien, pero la voy a pifiar, qué pena.
Perché non c'è un limite per nessuno che dentro sé. Había un amor sincero.
Veréis el estribillo, veréis.
Solo un respiro. Non siamo angeli in volo venuti dal cielo. Ma gente comune che ama
aquí, aquí.
Davvero. Gente che vuole un mondo più vero. La gente che incontri per strada in città.
Ay Dios, qué pena.
Que he visto antes a... ¿Es posible que lo haya visto y se haya ido? ¿Se ha ido? ¿Nuestro compañero Pau?
Está.
Se ha marchado. Ah, está.
Pau pero se no ha está. Marchado para no volver.
Pau ha aparecido en el locutorio.
El tren de la mañana llega ya sin él.
Es que yo soy Laura Pausini en este programa y no diré más.
Está yendo de las manos.
Solo madre mía. Un corazón con alma de metal. Na, 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 niebla gris que me da en la ciudad.
A mí me gustaba mucho la canción de la de Laura no está.
No, dale, no, dale, no, dale, no, adelante. Sí, ya, o sea, ya.
Adelante.
Aquí pagáis la entrada, no, para el showcase.
No, pero debe cantarla a Carlos.
Ah, yo.
Que le gusta,
venga,
Carlos.
Eso, sí, dale, venga,
ponme rever, ponme rever.
Es de Nek.
Es que no me sé la letra, voy a buscarla.
Laura no está, Laura se fue.
Sí, ya, gracias. Mi vida, y tú que si estas preguntas, ¿por qué la amo a pesar de las heridas?
Laura no está, la letra de... Al momento que busque la letra, que no me acuerdo.
Un, dos, tres, ya.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Gracias.
Pues bueno, muy bien. Poquito para que no se vaya al
breve,
primero.
Breve, por favor.
Pero no está mal, Carlos.
Muy bien.
Buenas, soy Javi desde Madrid.
Hola, Javi.
¿El instrumento puede ser una calimba?
No, no es una calimba. Calimba. No, sí. ¡Calimba!
Fíjate que me estaba viniendo a la cabeza, efectivamente, ese sonidito de la calima.
Bien, calimba. Pues eso es.
¿Te suena a ti lo de la calimba?
Sí, me suena. Era lo que te quería decir, que también se conoce. A lo mejor por ahí van los tiros, vale. Y te ha despistado, como sanza o mambira.
Ah, mambira.
¿Vale?
Mambira.
Es un instrumento musical idiófono.
Ah,
vale, okay. Es decir, de sonido dulce.
Vale, gracias.
Y extendido por todo el continente africano.
Ah, vale.
El material hecho de material recuperado, reciclado.
Muy bien.
¿Vale?
Nos dicen por aquí: Isa no va a defender ninguna canción en el concurso. Isa ataca todas las canciones.
Sí,
me siento muy apoyada.
Pero voy a decir una cosa.
Me parece muy, muy, muy correcto decir.
Sí, es cierto, pero voy a decir una cosa que en parte es buena y en parte es mala para Isa. Creo que esta la defiende muy bien, pero también es muy fácil defenderla. Has elegido una muy sencilla, pero la has sacado adelante. Yo estoy orgullosa de tu tema, ¿eh?
Muchísimas gracias. Yo tengo que decir que creo que he entrado a tiempo y he salido a tiempo.
No, pero lo has hecho muy bien para lo que
para,
se esperaba.
Para lo que hago.
Pero era una canción sencilla.
Uh-huh. Bueno, pero
la mía
es difícil también, ¿eh? Todas son difíciles. Ponte tú también a cantar la de esa y a ver, que no es fácil.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
Y es el turno de Isa Blanco con Carolina.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
Bueno, bien.
Bueno.
Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo.
Bien.
No puedo echarla de mi casa. Me dice que no tiene dónde dormir.
Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí.
Hola, buenas. Pepe en ruta.
Hola, Pepe.
He dicho, ¿esto puede ser un arpa?
No. No, creo que el anterior oyente también se llamaba Pepe. Sí. Los Pepes
piensan
van
que son arpas.
A tope con el arpa. Pues no, no es arpa.
Team arpa.
Uno más.
Hola.
Hola.
Hoy no os voy a dar las buenas noches.
Uy.
Os voy a dar las gracias por estar ahí cada noche y
uy,
que se nos haga mucho más amenas.
Uy, qué bonito.
Así que gracias.
Empezamos con ese Te quiero de Carlos Padilla.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti.
El instrumento musical podría ser un carillón.
No. ¿Cómo estás con el carillón?
Pues con el carillón estoy un poco perdida también. Además me he quedado con lo de las planchas estas que hay que de pim pam, como me has dicho tú. Entonces el carillón ya me queda un poco más ahí, exactamente no recuerdo.
Es al final como un xilófono, ¿vale?
Ah.
Es un órgano de campanas, un instrumento de percusión, también idiófono, ¿eh?
También idiófono.
Que consiste eso, en un juego de campanas en una escala musical y vas plim, 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 plim.
O sea, como
plim,
si fueses en el ascensor. Perdóname.
Y ahora cerramos con Sergio Monforte y su pista secreta.
Como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos.
Está muy igualada la cosa, ¿eh?
Tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Dejarlo de las canciones, por favor. Y
uy,
dedícate mejor al arte, que se te da mejor.
Ay.
Gemma.
Ay.
Venga, un saludo y muy fuerte y polifacético más decepcionado. Madre mía. Menos mal que esta semana dan lluvias. La vais a hacer que empiecen antes.
Bien, ya lo siento por todos vosotros porque al menos yo tengo otro talento. Y es al que me tengo que dedicar según la oyente, que es el arte. Pero vosotros, ¿qué vais a hacer?
Nada de nada.
No son horas. Gema Ruiz.
Tiempo de hacer las maletas, tiempo de viajar a lugares de ensueño con Marta López. Nosotros lo vamos a hacer mentalmente. Sé que muchos que estáis al otro lado también, pero algunos os podréis pillar días y disfrutar. Así que apuntad, tomad buena nota, porque a lo mejor vuestro viaje sí que es en serio. Marta López, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? Hoy os traigo tres destinos mágicos, maravillosos, que tenéis que visitar en algún momento de vuestra vida. Si estás pensando en tomarte unas vacaciones y hacer una escapada en el mes de mayo, es una buena idea, ya que es el momento ideal para viajar, pues las temperaturas son más agradables en muchos destinos en los que el frío por fin se ha quedado atrás. Esta semana comenzamos nuestro recorrido viajando a Costa Rica, impresionante país centroamericano, uno de los destinos más populares del planeta. Y es que se trata de un paraíso para aquellos amantes de la fauna y la flora. Y es que mayo es un buen mes para ir a comprobarlo. Este momento del año marca el final de la época seca y el comienzo de la húmeda. Sin embargo, aún es un gran momento para visitar el país en cuanto a precipitaciones. Algunos destinos que no pueden faltar en tu itinerario son San José, Tortuguero, Monteverde y Manuel Antonio, entre otros. Prepárate también para disfrutar de preciosas playas, bañarte en cascadas y recorrer senderos increíbles a través de la naturaleza. Y ahora ponemos rumbo a Perú, un país de Sudamérica que aún preserva muchos rasgos de su historia precolombina. Podrás comenzar con una visita a su capital, la bella ciudad de Lima, en la costa del Océano Pacífico. Más allá de poseer una fabulosa arquitectura y barrios con mucha vida cultural y nocturna. Otra de las joyas que puedes visitar en este maravilloso país es Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas y una de las 7 maravillas del mundo. No podrás irte de Perú sin probar su cocina, una de las más sabrosas, reconocidas y destacadas del mundo, como el ceviche, elaborado con pescado crudo marinado con limón y cilantro. Y finalizamos nuestro recorrido en el archipiélago de Madeira, uno de los lugares más maravillosos de Portugal. Porque viajar a Madeira en mayo por la Fiesta de la Flor, uno de los espectáculos más esperados del año en el archipiélago. Donde podrás ver las calles repletas de alfombras de flores y varias ceremonias para premiar los escaparates mejor decorados. Se trata de un homenaje a la primavera y a las tradiciones locales. Aparte de las flores, Madeira es un sitio ideal para los amantes de las actividades al aire libre. Podrás hacer rutas de senderismo por valles preciosos y volcanes extintos. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Y una vez que hemos aterrizado, nos relajamos y vemos, por ejemplo, una peli que nos trae en su videoclub Carlos Padilla, como cada lunes.
Lo veo y mezcla doctores, obsesiones, encierros, paranoias, traumas, pasado y presente, y lo de hoy tiene piel.
El rostro nos identifica. A las víctimas de un incendio no les basta con salvar su vida. Necesitan tener un rostro, aunque sea el de un muerto. Un rostro con rasgos, para poder gesticular. He participado en 3 de los 9 trasplantes de rostro que se han llevado a cabo en el mundo. Y puedo asegurarles que han sido las experiencias más emocionantes de mi vida.
El doctor Robert Ledgar, brillante y reconocido cirujano plástico que vive en una elegante mansión aislada en las afueras de Toledo, llamada El Cigarral. Ha instalado allí su propio laboratorio, su quirófano privado, donde combina su profesión con investigaciones científicas muy avanzadas y muy controvertidas. Ledgar está obsesionado con el desarrollo de un tipo de piel sintética revolucionaria, una piel sensible al tacto y a las caricias, pero que actúa como una auténtica coraza, resistente a quemaduras, a agresiones externas y hasta picaduras de insectos.
He bautizado con el nombre de Gal la piel artificial en la que he estado trabajando los últimos años. Dime si te pica el mosquito. Esta piel es resistente a la picadura de cualquier insecto. No. Por lo que supone una barrera natural, pues a la malaria, por ejemplo. Naturalmente, he llevado a cabo un riguroso control de calidad de los tejidos implantados en mamíferos, en concreto con ratones atímicos, y los resultados han sido espectaculares.
Este proyecto no es solo científico, está muy ligado a tragedias personales del doctor, especialmente relacionadas con su difunta esposa, quien sufrió graves quemaduras en un accidente. En la mansión, Ledgar mantiene encerrada a una joven mujer llamada Vera, que se convierte en su cobaya humana para probar los resultados de sus experimentos.
¿Te gusta lo que ves?
¿Qué quieres decir?
¿Hay algo que quieras mejorar?
No, no quiero mejorar nada.
¿Entonces puedo darme por terminada?
Sí, y puedes presumir de tener la mejor piel del mundo.
Vera vive en una habitación especial, vigilada constantemente, y su relación con el doctor es compleja, es tensa, está llena de ambigüedad, mezcla dependencia, control, seducción. Ayudando a Ledgar en todo el proceso está Marilia, una mujer mayor que ha cuidado al doctor desde que era un crío y que le profesa una lealtad absoluta, que le conoce como si lo hubiera parido.
¿Has pensado qué vas a hacer con ella?
No.
Tendrás que matarla o tenerla ahí escondida de por vida.
¿Por qué tienes tanta prisa en que desaparezca?
Si no la matas tú, se matará ella. Las historias se repiten.
No, no se repetirá. Vera es mucho más fuerte. Es una superviviente nata.
Estás enfermo, Berto. Si no te deshaces de ella, lo que sientes ahora acabará devorándote como un cáncer.
La película es muy suya. porque es de Pedro Almodóvar y conocemos su talento, su mundo narrativo, sus acrobacias argumentales, su talento para no caerse demasiado dando esos saltos. La película se bifurca en dos frentes, el presente en la mansión, donde observamos la rutina diaria de Vera, su lucha por escapar, las visitas o ausencias del doctor, y luego el pasado. Los flashbacks, que van revelando poco a poco el origen de la obsesión de Edgar, su vida anterior y los sucesos que lo llevaron a este punto extremo en su investigación.
Esto está muy bien, ¿eh? Muy bien.
Depende. Tiene que gustarte el mundo Almodóvar. Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jean Cornet, Blanca Suárez. Dirige y escribe Pedro Almodóvar, se llama La piel que habito. Dijo Martínez en El Mundo, Luis Martínez, la película más contenida y minimalista del cineasta, radical, voraz, quirúrgicamente perfecta, tan precisa como abrumadora. Dijo Boyero en El País, una notable idiotez. La interpretación de Banderas me parece tan grotesca como la película. Logra involuntarios efectos cómicos, una oquedad vistosa. Manu Ñáñez en Fotogramas, un salto al vacío lúcido y radical. Una película loca, grotesca, a ratos incluso incómoda, pero sobre todo fascinante. Por si les cuadra, son 117 minutos. Se llama La piel que habito. Like the pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name.
No sonoras, Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y hoy lo vamos a hacer de agentes que ya escriben código por ti o de cifras de inversión que ningún sector había visto en su vida y hasta de un rumor que ha encendido a media Silicon Valley. ¿Está OpenAI fabricando un móvil para enterrar al iPhone? Todo esto lo aclaramos con nuestro experto en la materia, Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿cómo estás?
Bien, bueno, deseando hablar de tecnología porque anda que no pasan cosas. Y es que, fíjate, llevamos meses oyendo hablar de inteligencia artificial, eso está claro, de chatbots, de modelos cada vez más grandes, pero es que esta semana algo ha cambiado en el discurso del sector. ¿Qué está pasando?
Pues lo que ha cambiado, Gemma, es que la industria ya se ha dado cuenta por completo de que ha dejado de venderte un asistente con el que conversas y ha empezado a venderte, digamos, un trabajador al que le encargas cosas. Uh-huh. Y esa es la diferencia fundamental entre un chatbot y lo que ahora llamamos un agente. Un agente que no se limita a responderte preguntas, sino que ejecuta tareas, ¿no? Abre tu correo, lee tus mensajes, contesta cuando toca, te resume lo importante, te programa una reunión y sobre todo, programa, desarrolla código por ti, ¿no? El caso más sonado y que hemos comentado aquí muchas veces es el de Claude Code, de Anthropic. La cifra que esta semana ha dejado a todo el sector con la boca abierta es que solo ese producto, Claude Code, en 6 meses ha pasado de no existir a generar 2.500 millones de dólares anuales.
Wow.
¿Vale? Para que nos hagamos una idea, eso es como que en estos 6 meses, de 0 a 100, ¿no? Factura más que varias de las empresas que cotizan en el IBEX 35 en un año entero.
Pero si lo puede hacer por ti, ¿eso quiere decir que un programador medio puede ya prescindir del 70% del trabajo que hacía hace un año, por ejemplo?
Bueno, pues más o menos, esa es una de las cifras, ¿no?, que se barajan. Anthropic es la empresa que ha creado, ¿no?, es Claude Code, reconoce ya que entre el 70 y el 90% del código que se escribe dentro de su empresa, ¿no?, ya lo escribe en máquinas, no personas, ¿no? Y también han publicado otra cifra muy llamativa, y es que alrededor del 4% de todo el código que se sube cada día a GitHub, que es la mayor plataforma del mundo para programadores, para compartir código, para automatizar tareas de despliegue, para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en GitHub el 4% de todo el código que se sube ya viene firmado por Cloud Code, ¿no? Uh-huh. Hace 18 meses o un año esa cifra era cero y ahora de pronto pues ya el 4% del código que se sube a GitHub, ¡pum!, lo hace Cloud Code directamente.
Hablamos mucho de Anthropic últimamente. Yo no sé quién está liderando esta carrera, si son ellos, quién se está quedando atrás o cómo está el mercado ahora mismo.
Pues recordarás que hasta hace bien poco aquí hablábamos fundamentalmente de OpenAI, ¿no? Siempre sí, hablábamos sí. de ChatGPT, era, bueno, pues quien había, digamos, abierto brecha, ¿no?, en este mercado, era el rey, indiscutiblemente. De hecho, mira, esta misma semana pues, que han presentado, en estos últimos días, que han presentado su último modelo, GPT-5.5, ¿no?, el más caro, el más capaz. Pero bueno, pues a ver, sigue siendo muy importante, sobre todo a nivel de consumo. Seguimos utilizando ChatGPT casi como un nombre genérico, ¿no? Pregúntaselo a ChatGPT, luego tú se lo preguntas a quien sea, ¿no?, que al producto que tú uses. Bueno, pues todo eso es así. Y sin embargo, por ejemplo, en lo que se refiere a la adopción en las empresas, pues los datos dicen otra cosa, ¿no? Y es que ahora mismo ya Anthropic ha superado a OpenAI en cuota de mercado entre las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Y Google con su modelo Gemini también, ¿no?, digamos que se están acercando, le están ganando terreno poco a poco en el mundo corporativo a OpenAI, ¿no? Entonces ahora mismo pues hay bastante competencia, lo que antes teníamos muy claro, ahora ya no está tan claro, ¿no?, quién es ese líder, quién es el que realmente está innovando por delante de todos los demás. Bueno, pues ahora está, digamos, la cosa mucho más disputada.
Eso sí, suena caro. Vamos a hablar de cifras porque yo no sé de cuánto dinero estamos hablando, ¿eh?
Pues suena caro, sí, efectivamente, Gemma, porque lo es, ¿no? Y aquí es donde, sí, los números, ya parece que no hablamos del mundo de la tecnología, ¿no?, y parece que empezamos a hablar del mundo del petróleo o de la exploración espacial. Por ejemplo, solo en la última semana, ¿vale?, esta empresa de la que tanto estamos hablando, Anthropic, ha cerrado tres acuerdos, ¿no? Por una parte, Google se compromete a aportarle hasta 40.000 millones de dólares, ¿no? Amazon otros 25.000 millones. Y además, digamos en sentido inverso, Anthropic adquiere un compromiso de gasto en servicios de la nube de Amazon de alrededor de 100.000 millones de dólares a lo largo de 10 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de cifras muy cercanas, vamos, de hecho, incluso si las sumamos todas, superiores a lo que ha costado la reciente misión de la NASA alrededor de la Luna.
¡Qué barbaridad!
La misión esta de Artemis 2, ¿no? Oh. Que han sido 93.000 millones de dólares distribuidos a lo largo de 15 años, oh. ¿Vale? Entonces, este es el detalle clave, crucial en todo esto, y es que ya no estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de IA, hoy día no estamos hablando de software solamente, ¿no? Porque antes, digamos que el desarrollar software lo hacía muy accesible y todos tenemos el mito este, que es eso, cuidado, es un mito, uh-huh. Muy romantizado y embellecido de cuando se podía montar una empresa en un garaje y tal, ¿vale? Sin que llegue a ser la realidad o haya llegado nunca a ser la realidad así, lo cierto es que antes, pues cuando la competencia estaba alrededor del software, todo era mucho más ligero y ahora, sin embargo, estamos en una industria pesada, ¿no? En el sentido de que para competir, para crecer, para progresar, para innovar, pues hacen falta centros de datos del tamaño de polígonos industriales y todos ellos llenos de chips, algunos de los cuales cuestan cada uno más que un coche. Y además, todo eso necesita electricidad.
Fíjate que hemos hablado en su día del consumo de agua, de la tecnología, de los nuevos tiempos, y ahora hablamos de eso, de electricidad, ¿de cuánta?
Pues mucha, ¿vale? Mucha.
Madre mía.
Fíjate, por cierto, que lo del consumo de agua nunca está de más recordarlo porque sigue saliendo la conversación muy a menudo.
Sí.
Recordemos que aquellas cifras que de pronto se viralizaron tantísimo sobre el consumo de agua de los centros de datos estaban equivocadas, venían de un libro en el cual la autora se había equivocado por tres órdenes de magnitud, es decir, había multiplicado una determinada cifra por 1000, ¿vale? Por tanto, justo aquello del consumo de agua, normalmente cuando sale, cuidado con ello, ¿vale? Porque todavía se usan cifras que no se corresponden con la realidad ni de cerca. Sin embargo, en lo que se refiere a la electricidad, pues mucha, como te decía, ¿no? Se necesita mucha. Los centros de datos en Estados Unidos ya consumen alrededor del 5% de toda la electricidad que se produce, ¿no?, en Estados Unidos. Uh-huh. Y se espera que eso se duplique, que llegue al 10% de toda la que se produce, ¿no? Y bueno, pues ha habido pues zonas en las que el precio de la electricidad en Estados Unidos pues se ha multiplicado pues un 267% y cosas así en los últimos años, solo porque, bueno, pues estaban cerca de, o sea, son zonas donde hay centros de datos de esta nueva generación que consumen muchísima electricidad. Y eso además, pues también, claro, está provocando reacciones políticas, ¿no? Esto no es solamente una cosa de empresas que compiten o empresas que invierten, ¿verdad? Al final, pues todo esto luego se traduce en cosas como que, pues mira, durante el año pasado en Estados Unidos se presentaron más de 150 proyectos de ley en 31 estados distintos, ¿no?, para limitar la construcción de nuevos centros de datos, ¿vale?
Uh-huh, sí.
Y eso, claro, pues también en la industria estaba generando una reacción, ¿no? Porque como cada vez empiezan a encontrarse con más obstáculos, con más reticencias para que cuando quieren construir un centro de datos, lo que se están viendo obligados a hacer es que cada proyecto de construcción de un centro de datos viene acompañado al mismo tiempo de, pues tengo que construir una planta de generación eléctrica o tengo que comprar una ya existente, ¿no?, para, digamos, asegurar el suministro eléctrico de estos nuevos proyectos de centros de datos, ¿no? Más que nada porque no es posible que la red eléctrica le siga el ritmo al crecimiento de estos centros de datos, porque la necesidad, la demanda ahora mismo es imparable.
¿Y esto a un oyente español, a alguien que nos está escuchando, le afecta en algo?
Bueno, es verdad que, claro, en estas cosas, de hecho, bueno, acabo de hablar varias veces de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, claro, aquí también todas estas cosas también tienen repercusión a otra escala, pero bueno, también nos afecta, ¿no? Nos afecta fundamentalmente, digamos, de dos maneras. Primero, España está siendo escogida de forma preferente por no pocas empresas, ¿no?, de los grandes proveedores, Microsoft, Amazon, Meta, ¿no?, para instalar centros de datos en sitios, pues en Aragón, por ejemplo, hay pues muchos, ¿no?, Amazon particularmente, en Madrid, en Toledo. Entonces, esto tiene, pues, oye, un impacto inmediato muy beneficioso, es empleo en construcción, rentas para esos territorios, bueno, bien, pero al mismo tiempo también tiene presión, ¿no?, digamos, implica una presión adicional sobre la red eléctrica. Y recordemos que nuestra red eléctrica ya ha tenido algún que otro fallito.
Efectivamente.
Lo recordamos bien, hace ahora ya, ¿qué?
Un añito.
Un año, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues eso, entonces, y no, digamos que no tenemos claro que lo que ocurrió entonces ahora esté solucionado y, uh-huh, no pueda volver a ocurrir. Entonces, cuanta más presión le metamos a la red eléctrica, pues hombre, es normal que estemos un poquito, digamos, con más dudas, ¿no?, más inseguros. Esa es una, ¿no?, el que, o sea, en general, cómo nos afecta en España, pues de forma inmediata, ¿no?, por lo bueno y lo malo que tiene el que se construyan aquí centros de datos, aquí, por muchos motivos, ¿vale?, entre otros, y esto es para estar orgullosos, pues porque España en realidad pues tiene una capacidad de generación de energía eléctrica por vías renovables superior a muchos otros países. Entonces, todas estas empresas pues ven a España como un buen lugar, ¿no?, donde establecerse, ¿vale? Entonces, como digo, tienen sus cosas buenas y sus cosas...
¡Uy, Manuel! ¡Ay, que se nos ha ido cosas del directo! Manuel, vamos a intentar recuperarlo porque además nos quedan cosas pendientes. Ya he dicho yo al comienzo que hablaríamos también de ese rumor que se ha filtrado sobre un posible smartphone de OpenAI. Creo que ya lo tenemos. Manuel, ¿estás por ahí?
Sí, Gemma, ¿me oyes ahora bien?
Sí, con sonido telefónico, que es lo que podemos hacer para recuperarte, pero te escuchamos bien, que es lo importante. Así que vamos a seguir con lo que estábamos hablando, porque precisamente estabas hablando de nuestro país, de estos modelos de inteligencia artificial, y yo te quiero preguntar si a los que tenemos acceso aquí pueden ser los modelos de segunda fila, por lo que cuentas.
Bueno, pues a ver, sí, ese es otro, digamos, otro... otra manera en la que esta carrera, ¿no?, nos afecta, porque fíjate, cuando te decía hace un ratito que Anthropic se comprometía a pagarle a Amazon, pero bueno, da igual el nombre que pongamos, ¿eh?, en cualquiera de los dos sitios, uh-huh, cuando una de estas grandes empresas, estos AI Labs, se compromete a pagarle a alguno de estos grandes proveedores de infraestructura tecnológica cantidades brutales, ¿no?, como esos 100.000 millones de dólares, ¿no?, lo que realmente está haciendo es reservarse un puesto en la fila. Está pagando por adelantado el privilegio de ser el primero en tener acceso a la capacidad de cómputo que necesita para hacer su negocio y para seguir creciendo, innovando, etcétera. Entonces, el resto de empresas, las que no tienen acceso a esas cantidades tan bestiales de dinero, pues están después, están más atrás en la cola, y cuando quieran llegar a, bueno, pues eso, necesito acceso a estos chips, necesito acceso a esta capacidad de cómputo, pues no va a estar disponible para ellos, porque hay otros que han pagado mucho por adelantado para tenerla reservada para sí. ¿Qué significa eso? Pues que, bueno, pues sí, como dices, pues podemos llegar a tener acceso a modelos de segunda fila porque, en cierto modo, bueno, pues es lo que vamos a poder, ¿no?, de alguna forma desarrollar, es lo que vamos a poder ejecutar. Y luego eso también tiene otra perspectiva, ¿no? A veces cuando hablamos de estos modelos de segunda fila, también podemos referirnos a otra cosa que además se lleva diciendo un tiempecillo, ¿no?, pero poco a poco es cada vez más evidente. Y recordarás que aquí comentamos hace unas semanas sobre la polémica de Anthropic, que no quería que el Pentágono, ¿no?, el Departamento de Defensa estadounidense, utilizara sus modelos de inteligencia artificial para fines bélicos y tal, ¿no? Bueno, pues parece también, esto también tiene que ver con Claude Mythos, ¿no?, que también lo comentamos hace un par de semanas, ese modelo súper potente que no quieren sacar al público y que, bueno, pues se está utilizando solo por un grupo de empresas seleccionadas, etcétera, ¿no? A lo que voy con todo esto es que al final está muy claro que tenemos que estos grandes modelos de inteligencia artificial que tenemos hoy disponibles, en realidad lo que tenemos disponible nosotros, el gran público fuera de Estados Unidos, además, pues es una versión pública con esto que llamamos guardarraíles de seguridad, ¿no? Y hay otras versiones sin esos límites que están reservadas a clientes muy concretos, pues desde luego, pues a las agencias de inteligencia, los ejércitos y los muy grandes contratos con muy grandes empresas completamente confidenciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos comparando un modelo estadounidense con un modelo europeo o con uno chino como DeepSeek, por ejemplo, ¿no?, estamos utilizando o estamos mirando solo la versión pública, ¿no? Uh-huh. Estamos comparando las capacidades de este modelo un poquito, llamémoslo, limitado o descafeinado, que no se parece a lo que, bueno, pues digamos, a esa otra parte más potente que no estamos viendo y que es donde probablemente se está dando ahora la principal, digamos, pelea, es el principal campo de batalla, ¿no? Esas versiones restringidas y de máxima potencia.
Claro, ahí, en esa capa que no vemos. Bueno, lo comentaba yo al comienzo, vamos a hablar del rumor que ha estallado hace tan solo unos días de OpenAI, de la posibilidad de que estuviese preparando su propio teléfono móvil para competir con iPhone. Yo no sé qué hay de cierto en esto, Manuel.
Bueno, pues yo tampoco estoy seguro de cuánto hay de cierto. Sí, esto es importante que lo cojamos con pinzas, ¿vale? Porque, bueno, pues lo único que tenemos hasta ahora es una filtración o, bueno, pues un, sí, llamémoslo, filtración barra exclusiva de un analista especializado en la cadena de suministro asiática y que es una persona que dice, bueno, que sabe que hay ciertos componentes que de un teléfono, pues que se están encargando, ¿no?, por parte de OpenAI, que está trabajando con dos fabricantes chinos de chips, MediaTek y Qualcomm, para diseñar un procesador a medida, ¿no?, y que los teléfonos los ensamblaría una empresa también china llamada Luxshare, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, se dice que la producción en masa pues no llegaría hasta 2028, ¿vale? Cuidado, que eso es 2 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hasta ahí la exclusiva. Entonces, si intentamos traducir todo esto, pues a ver, cuidado, primero, ¿esto qué significa? Que aquí no hay todavía ningún teléfono, ¿eh? Uh-huh. O sea, como mucho podemos estar hablando de un proyecto de teléfono. Hablamos, vale, de algo que en el mejor de los casos, 2 años o más para llegar a las tiendas. Y claro, si ponemos esto en perspectiva, pues hace 2 años, ¿dónde estábamos?
O sea, eso es.
No se hablaba de Clock, ¿no?
Y por supuesto que no.
O sea, claro, en esta industria, 2 años es una eternidad.
A pesar de que el rumor ha entrado fuerte porque se habla de algo interesante, de un móvil sin aplicaciones, ¿no?, como un único agente que lo haría todo.
Sí, 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 sí. Esa, se supone que esa es la, la propuesta, ¿no? La orientación, el enfoque que le van a dar los de OpenAI a este teléfono suyo. Y es, bueno, pues la única parte conceptualmente potente que conocemos o que nos ha llegado de la filtración. La idea, según parece, detrás de esto, pues es que dejes de pensar en tu teléfono como una pantalla con 40 iconos y donde para cada cosa que quieres hacer tienes que abrir una app distinta, ¿no? En lugar de eso, pues tú a un teléfono de este estilo tú le dirías: oye, pues necesito un Cabify, paga con la tarjeta de la empresa y avísame cuando ya haya llegado aquí abajo. ¿Vale? Claro. Entonces, uh-huh, el teléfono, sus agentes lo gestionarían todo por ti sin que tú tengas que ir saltando de una aplicación a otra ni nada por el estilo. Uh-huh. Esto es un matiz importante. Esta idea no es propia de OpenAI, ¿vale? Eso está sobre la mesa de Apple, de Google, de Samsung desde hace como mínimo un año, si no más, ¿vale? Claro, entonces, y aquí está realmente el problema serio para OpenAI. Y es que si su gran ventaja es un teléfono sin aplicaciones, bueno, pues tiene 2 años por delante, pero es que en estos 2 años los demás también van a estar moviendo.
Claro.
Claro. Y además son empresas con muchísima más experiencia, con muchísima más capacidad para sacar adelante, para integrar, ¿no?, sus propios modelos o los de un tercero, los propios modelos de inteligencia artificial dentro del sistema operativo. Entonces, cuando OpenAI quiera llegar a las tiendas en 2028, uh-huh, o cuando sea, pues lo más probable es que los iPhone, los Android del momento ya estén ahí, ya hagan exactamente eso mismo y no vas a tener que cambiarla de teléfono.
Entonces, ¿qué le queda a OpenAI para diferenciarse? Porque vaya tela.
Pues a ver, le queda el reto más difícil de toda la industria, que es, sí, como que no queda cosa, que es fabricar un terminal de gama alta, uh-huh, con mucha calidad y a la escala de cientos de millones de unidades.
Bueno, y un dato de nada.
Claro, ¿verdad? Sí, sí,
una cifrita.
Tú y yo en un par de días y nos sentamos.
Exacto.
Claro, y desarrollar toda la cadena de suministro que hoy no tiene, ¿no? Y que otros han tardado, o sea, Apple ha tardado 20 años o 25, más bien ya, en construir esa cadena de suministro. Samsung lleva 30 haciéndolo. Google no sé ya cuántos años lleva intentando sacar adelante sus teléfonos Pixel, uh-huh, y no ha conseguido entrar en el club de los grandes. Y es Google. La fabricación de teléfonos móviles a gran escala no se improvisa con simplemente con meterle mucho dinero. Necesita tiempo. Y en esta industria 18, 24 meses son una vida. Y OpenAI tiene en 2 años que conseguir lo que a otros les ha costado 2 décadas. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que no es un camino muy prometedor y cogería en general todo lo que hay alrededor de este rumor con muchísima precaución.
Esperaremos, ¿no? De cualquier forma, si tuvieses que resumirle a nuestros oyentes en una sola frase, que sé que es difícil, ¿eh?, pero en una sola frase, ¿qué se está jugando hoy, porque mañana puede ser otra cosa, en la industria de la tecnología, cuál sería, Manuel?
En una frase, te voy a ser muy sincero, no lo he conseguido yo eso en mi vida.
Vaya, digo, a ver, te he puesto el mismo reto que tiene en su ámbito OpenAI.
Casi, tú
quieras, tú desarrollalo.
Bueno, pues en una no, pero en 2 o 3 cortitas sí.
Mira, genial.
A ver, lo primero. Lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? La inteligencia artificial ha dejado de, digamos, ahora mismo ya no se juega en el terreno de los asistentes con quienes charlas, ¿no?, sino en el de los agentes, ¿no?, el uh-huh, trabajador al que le encargas tareas, vamos a verlo así, ¿no? Luego, por otra parte, que detrás de eso, detrás de ese cambio, lo que hay es una industria muy, digamos, muy grande, muy pesada, ¿no? Con cifras de inversiones como las de las empresas de petróleo, o ya lo hemos dicho, como las de la NASA, ¿no? Uh-huh. Y con una factura eléctrica también muy considerable, ¿vale? Y bueno, y también, pues no sé cómo decir esto, pero que cada vez que alguien dice que va a reinventar el teléfono y que va a desbancar a Apple, bueno, pues hay que mirar el calendario y ver el tiempo que tienen para conseguirlo y lo que les va a costar, ¿vale? Entonces, yo hoy me centraría en esas 3 cosas, ¿no? Ese cambio del asistente a la gente, que esto ya no es una industria de desarrollo de software, es una industria pesada que necesita muchos centros de datos y mucha electricidad, y que las promesas de desbancar a Apple hay que hacerlas. Supongo que la gente esta las hace después de haber bebido un par de copas y se desinhiben o algo así, porque son promesas muy, muy, muy arriesgadas, ¿vale? En este sector, casi siempre, el primero que llega no es el que tiene la idea, ¿vale? Realmente es mucho más fácil llegar si tienes la idea, el dinero, la fábrica, la electricidad claro. Y la paciencia. Claro,
sí, ah, sí. Y la paciencia.
Y la paciencia, sí, sí. Y ahora mismo, en esta carrera en la que estamos metidos en el mundo de la inteligencia artificial, paciencia justo es la única cosa que casi nadie tiene.
Eso es, con lo cual veremos qué va pasando, porque tienen retos y lo tienen difícil, la verdad. Bueno, vamos a recordar tu web antes de que te vayas, Manuel, porque sé que hay muchos apasionados de la tecnología que nos escuchan y se pueden seguir informando en ella, que es manueldelgado.com. Y nada, agradecerte que nos lo hayas contado tan bien como siempre en Antena, en el aire. Un abrazo y hablamos en 15 días, ¿vale?
Un abrazo, Gemma, muchas gracias.
Chao.
No son horas. Gemma Ruiz.
Saludamos ya, como cada lunes, a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, bueno, bienvenida de nuevo al No Sonoras. Vamos a hablar, como cada semana, de salud mental, de psicología, y hoy lo vamos a hacer centrándonos en esas personas que tienen miedo a ser una carga.
Sí, bueno, yo creo que una regla general es que la misma situación en distintas personas puede tener distintos significados, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están en un momento de su vida en la que realmente dependen, pasan a depender, a lo mejor eran personas independientes y tienen pues una enfermedad o envejecen y se vuelven más frágiles y necesitan más otros y tienen miedo a, en cierto modo, a sobrecargar a los que tienen al lado, que es, bueno, yo creo que es un temor bastante razonable, ¿no? Uh-huh. Y luego hay personas que, sin que sea objetivamente una carga lo que le van a pedir a los demás, pues no lo hacen, ¿no? Y bueno, yo creo que son dos coyunturas pues completamente diferentes, ¿no?
Está la persona que no quiere que le ayuden, entiendo, porque no quiere molestar efectivamente, o porque, como tú bien decías, siempre ha hecho todo por sí misma y es muy difícil asumir que ahora no es así o no va a ser así. Y luego está esa persona que dice, si yo pido ayuda, voy a mostrar que soy débil y no me interesa.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que si muestro a los demás que soy débil, los demás se van a aprovechar. Hay como una especie de desconfianza y yo tengo que ir como con mi coraza de no necesito a nadie. Porque, claro, si tú le expones a alguien que estás mal y que no puedes hacerlo tú solo, te quedas un poquito en manos de esa persona. Por lo menos puedes sentirse así. Entonces, eso puede llevar a que en situaciones en las que sería de lo más normal pedir ayuda, que te echen una mano, que bueno, pues con ayuda a veces las cosas se hacen más fáciles, pues lo vamos a hacer siempre por la vía difícil, sobreesforzándonos y agotándonos. Es igual de problemático estar colgado del cuello de la gente y estar todo el rato pidiendo cosas que podrías hacer tú solo. Uh-huh. Hay que, bueno, pues espabilarnos un poquito en ese sentido. Pero el otro extremo, como siempre los extremos, ¿no? Pues también nos lleva a que tiramos de nuestras fuerzas, las tengamos o no, y hay situaciones en las que podemos no dar, porque por mucha fuerza que tengamos y muy autónomos que seamos, pues la vida a veces se pone realmente muy dura o se nos juntan muchas cosas o nos fallan las fuerzas porque estamos pues mal o flojos o enfermos y seguimos intentando tirar solos, ¿no? Y ahí es donde esto se empieza a convertir en un problema.
Uh-huh. Puede ser porque directamente no quieras que te vean débil, o puede ser porque has pedido ayuda previamente, la cosa no ha salido como esperabas y tienes miedo de que vuelva a suceder, ¿no?
Sí, bueno, es natural que intentemos predecir lo que va a pasar en base a las experiencias que hemos tenido. Claro, también tenemos que entender que la gente con la que nos encontramos es cada uno de su padre y de su madre. Somos muy distintos, por suerte. Entonces, pensar que porque alguien nos la haya jugado, que estas cosas pasan, claro, todo el mundo nos la tenga que jugar, hace que paguen justos por pecadores. Yo creo que a nosotros no nos gustaría que alguien nos juzgara por lo que les hizo otro, claro, ¿verdad? Porque nosotros somos nosotros y yo no te he hecho nada, a mí, ¿por qué me miras así o por qué piensas mal de mí?
Claro.
pero a nosotros nos parece como muy razonable hacerlo a la inversa. Y volvemos a lo mismo que antes. Si yo hago esto, va a haber momentos en los que con ayuda pues superaría una dificultad mucho más fácilmente. No lo hago, me voy saturando, me voy sobrepasando, y siempre hay un momento en la vida que hay que dejar que nos echen una mano. Uh-huh. Hay momentos, ¿verdad? Así. Si en esos momentos intentamos no depender de nadie, al final a lo mejor no acabamos superando esos momentos o lo hacemos a un costo altísimo, ¿no?
Y también puede ser por un problema de comunicación, porque entiendo que el pedir ayuda, el expresar lo que sentimos, no para todo el mundo es fácil.
No, si no tenemos costumbre de hablar de cómo estamos, pues uh-huh. La segunda parte de... Bueno, aunque solo sea que alguien te escuche, eso ya es una ayuda en cierta manera, contar las cosas. Tampoco es que tengamos que estarlo contando todo el tiempo, pero en algún momento tener a alguien a quien contarle un problema o con quien desahogarnos o alguien que nos dé otra perspectiva, pues también nos viene bien. Y si no le contamos a nadie que estamos mal, los demás a lo mejor son buenos adivinos y nos conocen muy bien, o a lo mejor disimulamos fenomenal y ni siquiera se enteran de que estamos mal, ¿no? Esto de la adivinación, bueno, tiene mucha historia, pero hay personas que están esperando que los demás los adivinen, mientras a la vez le ponen dificilísimo que el otro se entere de nada, porque disimulan.
Ajá.
Y luego nos sentimos mal. Entonces nos metemos a veces nosotros mismos en unas paradojas muy, muy curiosas.
En unos jardines importantes. Entiendo que también hay gente que prefiere cuidar a ser cuidada. Esto no sé por qué sucede exactamente.
Bueno, nos da un poco de control, nos da como un papel, nos hace sentir que somos imprescindibles. Le pasa a veces a gente que no ha sentido en su vida que sea importante porque sí, y entonces es como si tuviese que estar haciendo méritos para ser reconocido, valorado, ¿no? Entonces, si yo no estoy dando, ¿cómo me van a querer? No doy por sentado que a alguna gente le vaya yo a caer en gracia porque sí, ¿no? Tengo que estar como haciendo cosas, ¿no? Y a veces también es una forma de saber qué tengo que hacer en las relaciones. Es como si me costara trabajo fluir y siempre voy a tener como ese papel. Conocemos a gente así que está siempre cuidando de otros, ¿no? Y esto además socialmente está muy valorado, ¿no? Porque alguien que cuida, en principio... está bien, pero si nunca puede ser a la inversa, hay personas de este perfil que cuando se enferman, por ejemplo, se ponen fatal, porque ahí no les queda más remedio que dejar que les cuiden, y son unos enfermos a veces pues hasta un poquito insoportables, porque se sienten totalmente desubicados en ese papel, ¿no? O personas que se han pasado toda la vida cuidando pues a sus hijos, a sus padres, ¿no? Llega un momento que los hijos crecen, que los padres ya no están y se quedan como sin misión.
¿Y ahora qué?
Y esto, claro, ¿y ahora qué?
Y esto entiendo que ocurre en todos los ámbitos, en la pareja, en el grupo de amigos, en la familia, pero ¿hay uno donde se suele dar con más frecuencia? Porque quizá a uno le impone más o no le gusta tanto pedir ayuda según qué persona, bien sea un familiar o bien un amigo, o da igual.
Yo creo que depende un poco de la persona. A ver, hay relaciones, cuando estamos en una relación desigual, ¿no? Pues hay una determinada coyuntura, pues por ejemplo es una enfermedad, ¿no? Una persona que se deja cuidar, pues cuando está enfermo, pues es un paciente con paciencia, ¿no? Y alguien que no se deja cuidar, pues a lo mejor para cuando está sano, fenomenal, pero cuando está enfermo no se aguanta ni él mismo, ¿no? O ni ella misma. Entonces es un tipo de coyuntura. Yo creo que depende más de las situaciones que de la relación. Porque esto se puede dar en la pareja, ¿no? Que hay uno que siempre cuida y el otro que se deja, pero a la inversa no. O en las relaciones de amistad, que nunca le cuentas, hay gente que nunca le cuenta a sus amigos sus problemas, o personas que tienden a tener amistades en las que nunca jamás se habla de nada que te esté pasando, ¿no? Es como que no se estila eso en ese grupo de amigos. No creo que sea típico solo de un tipo de relación o de historia. Sí que podríamos decir que lo es cuando hay una relación de dependencia, pues yo qué sé, los padres cuando se hacen mayores, los niños lógicamente son dependientes de los adultos, este tipo de cosas que lo llevamos mejor o peor. Yo creo que aquí el paradigma es cuando envejecemos y nos sentimos frágiles, porque si envejeces con muchísima salud y estupendo, pues muy bien, pero cuando no es así, es una transición dura para todos, ¿no? Para las personas que tienen que pasar a reestructurar su vida para cuidar de los mayores y de las personas que se resisten a admitir esa falta de autonomía que siempre han tenido, pero es que no la están teniendo. Entonces ahí se generan a veces unas situaciones en las familias bien complicadas.
¿Y cómo puede alguien que se siente ahora mismo identificado con esto, que nos está escuchando, dar el primer paso? Por ejemplo, pidiendo pequeños favores.
Depende un poco de dónde estemos. Uh-huh. Porque si el tema de cuidar nosotros y no dejar que nos cuiden tiene que ver con el control, y en el fondo de eso está esta sensación de yo no soy importante, bueno, yo creo que darnos cuenta ya supone un cambio. Uh-huh. Y si yo tengo la sensación de que no soy importante, pues a lo mejor la solución no empieza por pedir ayuda, sino por hacer cosas por mí que no le valgan de nada a nadie, para darme yo por lo menos un poquito de importancia, ¿no? Ir sembrando un poquito ahí. Pero si el tema es un tema de control, bueno, pues entender que hay otras maneras de relacionarme y soltar un poquito el control, que esto cuesta, pero se consigue, se puede hacer, pues está bien, ¿no? Si soy de los que creo que no merezco ayuda, pues a lo mejor sí que la solución va por empezar a decirlo. Pues por ejemplo, yo que sé, cuando te mandes un WhatsApp con un amigo, pues empezar a contarle pues cómo estoy, ¿no? O decirle, oye, quedamos para un café cuando te apetece a ti, que a lo mejor luego ese día el otro no puede, pero poder empezar un poquito a movernos por esas zonas difíciles. Pero es lo que decía al principio, como la situación que nos lleva a funcionar así para cada uno de nosotros es diferente, pues digamos que no es bueno aplicar la misma receta para todos. Yo creo que es bueno ver, oye, yo me reconozco más en esto o en esto o en esto, y entonces a partir de ahí veo cuál es el pequeñito cambio, porque las grandes proezas generalmente no consiguen nada porque se nos acaba el fuelle en dos días.
Eso es.
Pero las pequeñitas cosas, pues a lo mejor sí que generan cambios.
Dejan más huella, desde luego. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram para todo aquel que quiera seguirte, para que chequeen tus libros, para que se hagan con ellos. Anabel González _emociones5.0, y agradecerte que hayas estado con nosotros una semana más.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Un telón que subiremos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Ahora te quedas con Más de Uno. ¡Feliz lunes! If you got it.